Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy, 10 de marzo, estamos a las puertas de un día que, de manera trágica, golpeó la historia de España.
¡Monse! ¡Oye! Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Mañana, 11 de marzo, 11M, se cumplen 20 años del mayor atentado de la historia de Europa. Una matanza que dejó 192 muertos y casi 2.000 heridos en Madrid.
Ha estallado y nada, se han salido pues todo, pues la gente que decía que cachos de cabeza, piernas, manos, carnes por todos lados. Impresionante.
Bueno, la gente estaba destrozada porque es que el vagón se ha quedado en el esqueleto.
Tengo un golpe en el cuerpo, en el hombro y... un poquito la nariz, el oído y todo, y en el ojo un poco también. Mucha gente salió corriendo y gente que iba en la vía 1 se ha pegado una explosión. Me imagino que habrá muertos, sí, y bastante, una explosión bastante fuerte.
Yo soy estudiante de enfermería, iba a mi universidad, estoy en tercero, acabo en junio, y me he bajado, he gritado que la enfermera, me han puesto los guantes y me han ido a ayudar, así eran muertos, porque eran todos muertos lo que había allí, eran todos muertos.
Bueno, testimonios que todavía a día de hoy continúan poniéndonos la piel de gallina. En apenas 3 minutos, entre las 7 y 37 y las 8 menos 20 de la mañana, estallaron 10 bombas en las estaciones de Atocha, del Pozo del Tío Raimundo y de Santa Eugenia. Habían sido colocadas de forma planificada en 13 mochilas cargadas de explosivos. Solo 3 de ellas no explosionaron. Bueno, han pasado 20 años de la masacre y de los 18 condenados por el Supremo, solo 3 permanecen ahora mismo en prisión en España. 2 autores materiales, Jamal Zugman y Otman el Nawi, y José Emilio Suárez Trasorras, que fue el minero asturiano que facilitó el explosivo a los terroristas. Nos lo contaba en la mañana del fin de semana de COPE la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara.
De esos 18 finalmente condenados, como autores materiales, solo fueron condenados 3, que son los 3 que siguen en prisión. El resto fueron condenados o bien por delito de integración o colaboración con organización terrorista, o bien por delitos menores de depósito de explosivos y de falsedad documental, ¿no? Por lo tanto, a quien realmente es responsable civil de los asesinatos son estos 3 que siguen en prisión.
La abogada ha pedido aquí en COPE mayor atención para las víctimas, también dentro del frente judicial. No podemos olvidar nunca que son el marco más importante dentro de esta triste historia.
Las víctimas han sido las grandes olvidadas, ¿no? Sobre todo desde el momento en el que se dicta la sentencia. Es verdad que muchas participaron y se personaron en el procedimiento, pero una vez que se dicta la sentencia condenatoria, que empiezan a cumplir sus condenas, las víctimas han sido apartadas totalmente. Esto es algo habitual, por desgracia, en los procedimientos penales, pero en el caso del 11M es que yo estos días me he encontrado que muchas víctimas no sabían nada, no sabían si seguían cumpliendo prisión, cuántos años habían cumplido, y eso que algunas de ellas, por el Estatuto de la Víctima, han solicitado tener esta información.
Y un segundo marco al que también debemos mirar, pues es a la prevención, ¿no?, de este tipo de ataques. Desgraciadamente, a la pregunta de si algo así puede repetirse, solo podemos responder con un sí, porque la amenaza del terrorismo yihadista, lejos de estancarse o de disminuir, pues ha seguido creciendo también en suelo europeo. No hay más que echar la vista atrás. Fíjate, ahí están los atentados de Londres de 2005 con 56 muertos, en París con el ataque a la sala Bataclan, 130 personas asesinadas, esto fue en 2015. Y más cerca, en el tiempo, tenemos a los atentados de Barcelona en las Ramblas y en Cambrils con 15 muertos, entre ellos 2 niños de 3 y de 7 años. Pero bueno, con el objetivo de minimizar al máximo el riesgo de atentado terrorista, trabajan día a día, eso sí, los cuerpos de seguridad del Estado. Fíjate, en España desde el 11M pues se han desarrollado más de 400 operaciones contra grupos yihadistas, con 1 millar de detenidos. Solo el año pasado fueron arrestados 77 terroristas vinculados al radicalismo islámico. La última gran operación pues tuvo lugar hace apenas un par de meses, con 5 detenidos en Valencia, en Cáceres, en Alicante y Guipúzcoa, por pertenecer a la organización terrorista Daesh. Al final, bueno, pues son datos que no nos dan la certeza, ¿no?, de que no volverá a ocurrir algo así, pero sí la tranquilidad de que se lucha día a día para tratar de que no vuelva a repetirse. Esta tarde, por cierto, como primer acto de homenaje a las víctimas 20 años después de la masacre, la Comunidad de Madrid va a inaugurar un nuevo espacio de recogimiento y homenaje a las víctimas en la estación de Atocha, justo debajo del lugar que ocupaba el monumento conmemorativo que se encontraba en la superficie de la estación. Y algo de lo que sí podemos estar seguros es que la vida siempre se abre camino entre la oscuridad y precisamente asomándonos al día de hoy, 10 de marzo de 2024, en Madrid más de 500 asociaciones han marchado bajo el lema Sí a la vida. Ha sido una concentración unitaria bajo el color verde esperanza y a la que han asistido personas pues, de todas partes de España. Una de las participantes, Paloma Zafrilla, ha pasado por los micrófonos del fin de semana de COPE.
Tenemos que dar la cara a las personas que sí pensamos que la vida es un regalo. Siempre hay motivo para celebrar. Una frase que me encanta, que es que para ser feliz no hace falta una vida fácil, sino un corazón enamorado. Entonces, pues todas las personas que quieran enamorarse y que tengan ese corazón para poder reivindicar que esto no es un drama, que esto no es un problema y que la vida nunca es algo del que haya que deshacerse. O sea, que las personas no quieren morir, sino quieren dejar de sufrir.
Y siguiendo y viviendo esta marcha desde bien cerca está nuestra compañera Laura Rubio. Buenas tardes.
Buenas tardes. A punto de finalizar esta marcha en la que miles de personas han mandado su mensaje a la sociedad en favor de la vida. El mal tiempo no ha impedido que estas personas acudan hoy desde diferentes partes de España a este evento que se celebra ya de forma tradicional cada mes de marzo, mes en el que se celebra el Día Internacional de la Vida. Personas como Leire, que vienen desde Navarra.
Yo llevo varios años siendo miembro de la asociación Andevi, tenemos un grupo de jóvenes que se llama Río Arriba y digamos que nos encargamos un poco de dar voz a la defensa de la vida. Organizamos distintas actividades, formación y desde Pamplona siempre organizamos varios autobuses para venir aquí a la marcha porque da igual de dónde seamos que esto nos compete a todos y nada, pues aquí estamos un año más.
Día de celebración en el que hemos conocido historias, testimonios de superación que hoy celebran aquí en Madrid esta gran fiesta por la vida.
Gracias, Laura. Son las 2 y 7, una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas, esto es Mediodía COPE y están pasando más cosas que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues cuatro días antes de que el Pleno del Congreso apruebe la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts, Feijóo ha dicho que España vive una situación de urgencia nacional, pero que Sánchez augura caerá.
Este gobierno va a caer, pero no vamos a dejar caer este país. Sánchez caerá. Caerá por las mismas razones que ha logrado conseguir la presidencia. Por las mismas. ¿Sabéis cómo ha logrado conseguir la presidencia? Con la mentira y con la corrupción. ¿Y sabéis por qué va a caer? Por la mentira y por la corrupción.
Son palabras de Feijóo en Córdoba, donde el presidente del PP y sus varones autonómicos han firmado la llamada Declaración de Córdoba contra la corrupción política del PSOE. Y miramos a Portugal, que celebra este domingo elecciones anticipadas marcadas por la incertidumbre en la formación de alianzas de gobierno. Los sondeos dan ventaja a la derecha, pero proyectan un escenario sin mayorías absolutas, por lo que los pactos se antojan fundamentales. Además, un barco de la ONG española Open Arms sigue a la espera de poder partir desde Chipre hasta Gaza con casi 200 toneladas de alimentos. Lo último que sabemos es que va a salir esta tarde, según han informado las autoridades chipriotas. Su viaje será el primero de la llamada Operación Amaltea, que pretende establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza. Y en el Reino Unido, el Palacio de Kensington ha publicado la primera fotografía de Kate Middleton después de la cirugía abdominal a la que fue sometida el pasado mes de enero, de la que apenas han trascendido detalles. La imagen se publica para celebrar el Día de la Madre que se conmemora hoy en el Reino Unido. Y en la foto, una princesa muy sonriente y sentada posa rodeada de sus tres hijos.
Gracias, Alicia. Acaba de arrancar el Alavés-Rayo, partido que abre la jornada dominical de primera. Ignacio Arzuaga.
Ambos equipos llegan con la necesidad de puntuar por su proximidad a la zona del descenso y la mala racha de resultados que arrastran los dos conjuntos. Por ahora, minuto 8 de partido y 0-0 en el marcador. En cuanto al resto de encuentros de hoy, a las 4 y cuarto se juegan Las Palmas-Athletic, a las 9 de la noche Betis-Villarreal y el Real Madrid se medirá contra el Celta a las 6 y media. Recordamos que el conjunto merengue no podrá contar con Jude Bellingham por sanción y Brahim Díaz será quien ocupe el puesto del inglés. En motor, hoy se disputa el Gran Premio de Qatar de MotoGP, que es el primero de la temporada. Jorge Martín saldrá en primera posición y Aleix Espargaró segundo. Marc Márquez lo hará desde la sexta plaza. La carrera comienza a las 6 de la tarde y en baloncesto se están jugando dos partidos de la Liga CB en estos momentos. Obradoiro 59, Valencia Basket 79 en el último cuarto, Real Madrid 74, Lenovo Tenerife 69 también en el último cuarto.
Gracias, Ignacio. Son las 2 y 10 de la tarde, es una hora menos en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Sin plan para este domingo? No pasa nada. En COPE tenemos uno de cine. Con toda la liga. Real Madrid-Celta.
Me explica a mí si eso no es penalti, que le pega no por el penalti.
Y además, desde las 11:30 de la noche, la última hora de los Oscars. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Ha llegado un momento que no me entera de la película.
El número uno del deporte.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfers de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Con permiso de la ley de amnistía y también del caso Koldo, uno de los temas de los que más hemos hablado esta semana es de esa propuesta, vamos a llamarla así, que ha lanzado la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para acortar el horario de los restaurantes. Lo primero que le escuchamos decir sobre este tema es que no es razonable un país que tiene abiertos, dice, sus restaurantes hasta la una de la madrugada. Bueno, enseguida le llovieron las críticas, ya lo sabes, del sector de la restauración y también de la oposición, encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. Escribía en su cuenta de Twitter que España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad, y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana, eso decía Ayuso. Horas después, la ministra de Trabajo trataba de matizar lo primero que dijo. Escucha.
Nosotros estamos muy a favor del ocio. Fíjese si estamos a favor del ocio, que queremos reducir la jornada laboral y de la buena vida y de la vida buena. Y por eso somos gente seria y planteamos medidas que tienen que ver con la mejora de la calidad de la vida. Que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas y por tanto tienen riesgos de salud mental en el trabajo. Deben de conllevar una retribución diferente.
Bueno, lejos de aplacar ánimos tras estas declaraciones, las quejas de los hosteleros pues fueron en aumento. Insisten en que las palabras de Yolanda Díaz están fuera de lugar y aseguran que las comparaciones que ha hecho con Europa no son lógicas.
Cuando ellos vienen aquí se liberan de todo eso. Nadie madruga, sí que extienden su horario y dicen ceno a la hora que los españoles cenan porque hay mucho que ver y tenemos más tiempo para ver y disfrutar. Se acomodan a nuestros horarios, disfrutan de nuestros horarios. Imagínese yo hoy en Valencia y en Fallas que a las 11 les digo que no pueden tomar unos churros con chocolate. ¿Qué hacemos con los miles y miles o millones de personas que vienen durante este mes a Valencia?
Hemos escuchado a Enrique, del restaurante El Coso de Valencia. En su restaurante la cocina cierra a las 12:30 de la noche y al cliente pues no se le levanta de la mesa hasta que no termina de cenar. Cuando acaban es cuando cierran. ¿Y qué pasaría si le obligaran a cerrar antes? Pues lo tiene así de claro.
Bueno, pues honestamente esto es muy sencillo. Si a un trabajador le quitas una hora, cobra menos. Si a nosotros nos quitan una hora o nos quitan dos, pues ganaremos menos. Echaremos a la gente a la calle y así al final habrá más pobreza.
Mira, presta atención a estos datos. Las prohibiciones que quiere imponer Yolanda Díaz afectarían a un 15% de las visitas a restaurantes que se realizan a partir de las 11 de la noche. Ojo, que suponen una facturación anual cercana a los 4.000 millones de euros, que se dice pronto. Otra cuestión clave. En España, la regulación de los horarios comerciales para establecimientos como bares, restaurantes y pubs se encuentra estipulada bajo la Ley 1/2004 de 21 de diciembre de horarios comerciales. Bueno, pues dicha normativa establece la potestad de las comunidades autónomas para adaptar los horarios a sus necesidades, siempre respetando ciertos límites. Como te decía, pues las quejas del sector de la hostelería tras el brindis al sol de Díaz han seguido durante toda esta semana. José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, era muy claro en la linterna.
Esto se llama mear fuera de tiesto, ¿no? O sea, es algo que no es competencia suya, los horarios los regulan los ayuntamientos, y si hay algún restaurante abierto a la una de la mañana es que hay clientes suficientes para mantenerlo abierto. No está generalizado. La hostelería de España es envidia en el mundo. Toda Europa lo que quieren es españolizar su hostelería, quieren parecerse a nosotros y no al contrario. Y esto no tiene nada que ver ni con la calidad del empleo, ni con lo que se paga, ni con las horas extras.
Envidia en el mundo, ¿cómo no? Ya lo oyes, el sector de la hostelería pues ha salido en tromba esta semana a contestar a la ministra de Trabajo, pero además aquí en COPE los sociólogos han opinado sobre acerca de si los restaurantes deben cerrar antes de la una de la mañana, como se hace pues eso en casi toda Europa. Mila Bascón, socióloga de la Universidad de Córdoba, ponía de relevancia la idiosincrasia de los españoles.
Realmente que compartamos un territorio político con otros países de la Unión Europea no significa que compartamos culturas, valores, costumbres o clima, ¿no? Por tanto, trasladar a nuestro territorio una decisión o una política pública sin atender el contexto propio, pues no te da seguridad, ¿no?, de obtener el éxito en esa implementación.
España es una excepción respecto al resto de Europa, porque aquí se come y se cena más tarde que en cualquier otro país de nuestro entorno. Las comidas suelen realizarse entre las 2 y 3 de la tarde, mientras que las cenas son entre las 9 y las 10, sino más tarde de la noche, bastante más tarde que la mayoría de Europa. Y el fin de semana, pues ese horario ya sabes que se alarga. Mira, en la Comunidad de Madrid, los restaurantes pueden abrir desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, extendiéndose media hora más durante los viernes, sábado y vísperas de festivos. Y en Cataluña el horario máximo es hasta las 2 y media.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Nuestra próxima historia nos lleva hasta el Castillo de Javier, porque allí tiene lugar este fin de semana la primera de las Javieradas. Fíjate, un total de 1.500 peregrinos de la Ribera de Navarra han peregrinado hasta allí, hasta Javier, un número pues muy similar al de antes de la pandemia. Hoy domingo ha presidido por primera vez la misa el arzobispo don Florencio Rosselló. Desde 1886, hace ya mucho tiempo, ¿verdad?, muchos jóvenes han peregrinado hasta allí, hasta el Castillo de Javier. Y recientemente uno de estos peregrinos ha sido Javier, que recuerda su primera peregrinación.
Yo lo de las Javieradas, que recuerde que me diga mi padre, es que él empezó a venir porque un año trajeron el brazo incorrupto de San Francisco Javier y él vio como la oportunidad de venir aquí, pues eso, en peregrinación y así, ¿no?
Fue su padre el que le transmitió el fervor y el anhelo de peregrinar en este camino, pues se entremezcla el recorrido del camino con sus experiencias, como no. Ahí está presente la tradición, la vivencia y la fe.
Sobre todo lo que me transmitió mi padre es tradición, ¿no? Yo creo que se mezcla un poco tradición, vivencias y un poco de religión.
La cantidad de anécdotas que se viven marcan el recorrido. Cuando uno llega al final, pues siente que lo que ha quedado atrás, ¿no? Javier valora que el llegar al Castillo de Navarra es la gran alegría que contrasta con la cantidad de cosas que has ido viendo en esos días.
Ya bajando las últimas cuestas del puerto aquí de entre Sangüesa y Javier, el castillo no se ve hasta muy al final, ¿no? Y la sensación es como muy de grupo, de esa ansiedad que ya llegamos, pero no lo vemos todavía. Pero también un poco pena de decir, no, se ha terminado, ¿no?
Bueno, esa es la vivencia de Javier, ¿no? Como es la vivencia que vamos a conocer ahora, la de nuestro siguiente protagonista. Él es Óscar Azcona y es organizador de las Javieradas. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE.
Óscar, ¿cuándo empezaste a peregrinar?
Bueno, yo comencé a peregrinar de joven con la parroquia, un grupito de parroquias. Yo soy de un pueblo pequeño de Navarra y empezamos a animarnos a participar varios jóvenes. Y desde ahí comenzamos a ir haciendo tramos, porque mi pueblo está muy lejos de Javier, entonces hacíamos un tramo, ¿no? Como ahí no todo el mundo hace, no sale desde la puerta de casa, hay gente desde la ribera que sí, ¿no? Ya. Pero otros, pues bueno, cogen tramos. Y luego ya fuimos haciendo la completa, participando, pues, bueno, es que no sabría decirte, pero 30 años fácilmente.
Madre mía, son muchísimos años, claro. Tú empezaste siendo peregrino y has acabado siendo organizador, ¿no? ¿Cómo se vive esa diferencia?
Bueno, pues la verdad es que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuándo te vas a ir de Javier? ¿Vas andando? Digo, yo no puedo ir andando. Llevo ya 6 años que desde que soy delegado de misiones de la diócesis y encargado director de las Javieradas, que no puedo peregrinar, no puedo caminar. Mi peregrinación es la preparación, ¿no? Mi peregrinación comienza ya desde noviembre, que empezamos a tener las primeras reuniones, y a lo largo de los meses ahí voy peregrinando con mi equipo, poco a poco, hasta llegar a Javier, sobre todo para que otros puedan disfrutar, ¿no?, de la Javierada y pueda ser, sobre todo, bueno, las motivaciones son muchas, pero sobre todo que sea un encuentro de fe y de vida cristiana, que es el objetivo, sin duda, de las Javieradas.
Claro, eso te iba a preguntar, Óscar, ¿cómo es el día a día en estas Javieradas?
Bueno, pues tenemos dos grandes peregrinaciones, una que es la que ha tenido lugar en especial en los días 8, 9 y 10, y la segunda que se concentra más en el sábado día 16. Las Javieradas se sitúan siempre en torno a la celebración de la Novena de la Gracia, que tiene lugar entre los días 4 y 12 de marzo. Y bueno, pues la verdad es que son días para nosotros desde la organización, pues días de mucho trabajo, de preparar muchísimas cosas, claro, de concretar y de coordinar muchos, pues desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los grupos de voluntarios que colaboran para que todo esté disponible, etcétera, echando una mano pues también a los servicios de sanitarios de Cruz Roja, voluntarios, bueno, intenso, muy intenso.
Claro, porque hay muchísima gente implicada. Te iba a preguntar, de hecho, ¿cómo has visto tú esta evolución durante todos los años que lo llevas haciendo? 30, si no me equivoco, que has dicho antes. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo han ido evolucionando las Javieradas?
Bueno, la verdad es que el peregrino a veces no se da cuenta de lo complicado y de lo farragoso que es la organización y de todos los elementos que se introducen, ¿no?
De todo lo
porque
que hay
el
detrás.
Peregrino muchas veces, sí, muchos, yo recuerdo que era, pues venga, coger la mochila, el almuerzo, tal, por si llueve, por si tal, todas las cosas que eran necesarias, pero no te preocupabas de mucho más, es coger el petate y ponerte en camino y llegar a Javier, ¿no?
Venga, pero vamos a andar.
Pero la verdad es que he cambiado, pero ponerte a preparar y esto, pues son muchos, más de 900 voluntarios o colaboradores, vamos a decir, entre repartidos por toda Navarra y especialmente en el castillo de Javier, para que ahí hay una seguridad y, bueno, para que todo fluya de manera positiva y buena.
Óscar, ¿alguna anécdota que recuerdes durante los últimos años o quizá de cuando empezaste que te haya marcado ya para las siguientes Javieradas?
Bueno, pues siempre han sido momentos, quizás al principio no eran tanto, o sea, no las vivía con la profundidad de fe que la vives ahora, ¿no? Y eran, bueno, momentos como de encuentro, momentos gozosos de ir la gente que aprecias, amigos, amistades, ¿no? Ese día de convivencia, por supuesto que te movía la fe, porque siempre he sido cristiano y siempre he vivido en esa tesitura, ¿no? Pero, bueno, y luego pues siempre el encuentro con personas, el camino es un poco como el camino de la vida, ¿no? Siempre es sorpresivo con quien te encuentras, con quien vivencias. Luego cuando fui seminarista también, que las empezaba a vivir con las parroquias, aquellas en las que íbamos, éramos enviados a, pues bueno, a hacer pastoral, pues eran momentos como muy gozosos, ¿no? Y bueno, y la Javierada te aporta todo, porque este fin de semana hemos tenido pues frío, pensábamos que iba a llover un montón, no está lloviendo tanto, no ha llovido tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es todo sorpresivo, ¿no? La Javierada siempre es sorpresiva, algo siempre nuevo.
Pues, oye,
hay que hacerla, hay que venir a Navarra y a Javier.
Es lo que iba a decir ahora mismo, digo, a ver si ojalá el tiempo sigue respetando y segurísimo, es que estamos seguros que muchísimos oyentes que ahora mismo tienen puesto Mediodía COPE están animándose o ya se han animado y las van a hacer o las han hecho otros años, así
seguro.
Que nada, desde aquí,
animo. Dime. Aún nos queda el día 16, aún nos queda el día 16.
Por eso,
para que
la gente se anime. Pues ahí animamos a todo el mundo y a ti, Óscar, te damos las gracias. Óscar Azcona, organizador de las Javieradas, por estar este ratito con nosotros aquí en Mediodía Cope. ¡Mucha suerte!
Mucha suerte, muchas gracias a todos. Que San Francisco Javier nos proteja a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Estudios científicos, investigadores y expertos en la niñez coinciden en que los 6 primeros años de vida son la etapa más importante en el desarrollo humano. Los niños no solo experimentan importantes cambios físicos, sino que además su cerebro, fíjate, se va moldeando y hay experiencias que se quedan grabadas para siempre. Y por eso una de las disciplinas que más fuerza ha cobrado en estos últimos años es la neuroeducación, una especialidad que se encarga de identificar qué pasa por la cabeza de los niños cuando viven situaciones concretas, todo con el objetivo de saber qué emociones están sintiendo y poder darles respuesta.
Una crianza respetuosa está cargada de límites. Son necesarios los límites para formar una estructura cerebral en nuestros hijos y para que puedan desenvolverse en el mundo y aprender a funcionar en él.
Eva Martínez Fierro es madre, es profesora y también está especializada en psicología infantil. Lleva varios años acompañando a familias y ayudándolas a que la relación con sus hijos, la disciplina que les enseñan, sea en positivo.
Entonces se pueden poner a llorar, pueden patalear, pueden entrar en un desborde emocional y nosotros vamos a acompañar esa emoción. Que hemos aprendido que con respeto, con empatía, con conexión con nuestros hijos, conseguimos mejores resultados, conseguimos un buen desarrollo emocional y al final atendemos a sus necesidades, no solo físicas, sino también emocionales.
La neuroeducación, según esta experta en psicología infantil, ha ayudado mucho a identificar lo que no se debería hacer para educar ahora mismo un niño. Y precisamente a Eva le hemos planteado la siguiente situación. Vamos en un avión con nuestra hija de 5 años y justo antes de aterrizar, la niña se coge un berrinche. ¿Por qué no? No quiere ponerse el cinturón de seguridad. Algo que es obligatorio.
Ahí en ese momento es un límite firme, sé que te lo estás pasando bien, validamos la emoción, pues sé que estabas a gusto desatada, ahora es momento de ponernos el cinto porque es peligroso. Se va a resistir, va a poner resistencia, pues validamos, acompañamos, abrazamos esa emoción, la ponemos nombre, pero lo tenemos que hacer, o sea, es obligatorio, estás en un avión, tienes que ponértelo, no hay vuelta atrás, pero la acompañamos, ¿vale? No recriminamos nada, no le reprochamos nada.
Bueno, una manera de educar muy particular, enfocada hacia la disciplina positiva y que, según esta experta, debe fortalecerse en los primeros años de vida. Y seguimos pendientes de los trabajadores del campo, los protagonistas de las protestas que comenzaron hace más de un mes. Y es que fíjate, el 84% de España, de nuestro territorio, es rural, pero solo el 16% de los españoles vive fuera de los núcleos urbanos. Y con la despoblación de la España rural, pues desaparecen profesiones como la de la ganadería extensiva. Manuel Raez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. El pastoreo es uno de los oficios más antiguos de la historia. Existe desde hace más de 10.000 años y, sin embargo, cada vez hay menos jóvenes que están dispuestos a darle futuro a esta profesión, aunque siempre hay excepciones. José Luis, a sus 29 años, es el pastor más joven de los Picos de Europa y gracias a su abuelo conoció el amor por el oficio y antes de cumplir la mayoría de edad ya había empezado a trabajar con su propio ganado.
Yo empecé con los míos propios a los 17 años. 17, 18 ya fue el año que empecé a estar en los lagos, a dormir allí en la cabaña con ellos. Fue un par de años comprando animales, bueno, pues buscando un poquitín, porque mi abuelo tuvo que vender los animales a cuenta del lobo y a los pocos años empecé yo. Había dejado unas pocas de cabras y me las regaló y ovejas y vacas tuve que comprar.
Fíjate que José Luis tiene 200 ovejas, 80 cabras, 30 vacas. Hace unos años empezó a hacer queso, de hecho, una de las variedades más antiguas de Asturias, y en 2023 llegó a vender más de 2.000 kilos. A pesar del éxito, José Luis, fíjate que no se libra de las dificultades de la profesión, las condiciones económicas y la protección del lobo, un animal que en 3 años le ha matado a más de 100 ovejas.
Este año no es que tengas muchísimos problemas, es que te ves que el lobo se está metiendo, te asusta más. Más que problemas, te asusta muchísimo porque ves que el lobo se está metiendo en las casas, en los pueblos, que no vas a tener sitio donde tener ni los terneros ni nada en las fincas. Y pues te asusta que llega el momento en que la gente no se da cuenta, los ciudadanos no se dan cuenta del problema que nos viene ahí, a mí y a ellos, claro.
Bueno, ya sabemos que la ganadería es un oficio imprescindible para la sociedad y por ello es necesario encontrar que los más jóvenes se vean motivados a trabajar de ello y aprendan en el oficio. Es domingo 10 de marzo y repasamos ya el santoral de este día con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Hoy es Domingo Letare, que se celebra cada cuarto domingo de Cuaresma. Esta palabra latina significa alegría y se apoya en las palabras de San Pablo que recuerdan que la salvación está cerca porque nos vamos acercando hacia la Pascua. Es como un alivio dentro del tiempo penitencial para coger impulso en este último tramo penitencial. El color en las celebraciones de este día es rosáceo y no morado. Y esta semana nos quedamos el día 15 con Santa Luisa de Marillac.
Estamos llegando a las 2:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos en Mediodía Cope. Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Buenas tardes, sigues en Mediodía Cope. Gracias por estar al otro lado de la radio un domingo más. ¿Cómo estás? Hoy, 10 de marzo, estamos en las puertas de un día que, de manera trágica, golpeó la historia de España.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Mañana, 11 de marzo, 11M, se cumplen 20 años del mayor atentado de la historia de Europa, una matanza que dejó 192 muertos y casi 2.000 heridos en Madrid.
Ha estallado y nada, se han salido pues todo, pues la gente que decía que cuchillos de cabeza, piernas, manos, carne por todos lados, impresionante.
Bueno, la gente estaba destrozada porque es que el vagón se ha quedado en el esqueleto.
En el tengo un golpe en el cuerpo, en el hombro y un poquito en la nariz, en el oído y la... todo y en el ojo un poco también. Mucha gente salió corriendo y gente que iba en la vía 1 se ha pegado una explosión, me imagino que habrá muerto, sí, bastante, una explosión bastante fuerte.
Yo soy estudiante de enfermería, iba a mi universidad, estoy en tercero, acabo en junio, y me he bajado, he gritado que la enfermera me han puesto los guantes y me he ido a ayudar, así eran muertos, porque era todo muerto lo que había allí, era todo muerto.
Bueno, testimonios que a día de hoy nos continúan poniendo la piel de gallina. En apenas 3 minutos, entre las 7:37 y las 8:20 de la mañana, estallaron 10 bombas en las estaciones de Atocha, del Pozo del Tío Raimundo y de Santa Eugenia. Habían sido colocadas de forma planificada en 13 mochilas cargadas de explosivos. Solo 3 no explosionaron. Han pasado 20 años de la masacre y de los 18 condenados por el Supremo, solo 3 permanecen ahora mismo en prisión en España. 2 autores materiales, Jamal Zuhman y Otman El Naouni, y José Emilio Suárez Trasorras, el minero asturiano que facilitó el explosivo a los terroristas. Nos lo contaba en la mañana del fin de semana de COPE la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara.
De esos 18 finalmente condenados, como autores materiales, solo fueron condenados 3, que son los 3 que siguen en prisión. El resto fueron condenados o bien por delito de integración o colaboración con organización terrorista, o bien por delitos menores de depósito de explosivos y de falsedad documental, ¿no? Por lo tanto, a quien realmente es responsable civil de los asesinatos son estos 3 que siguen en prisión.
La abogada además ha pedido mayor atención para las víctimas, también dentro del frente judicial. No podemos olvidar nunca que al final son el marco más importante dentro de esta triste historia.
Las víctimas han sido las grandes olvidadas, ¿no? Sobre todo desde el momento en el que se dicta la sentencia. Es verdad que muchas participaron y se personaron en el procedimiento, pero una vez que se dicta la sentencia condenatoria, que empiezan a cumplir sus condenas, las víctimas han sido apartadas totalmente. Esto es algo habitual, por desgracia, en los procedimientos penales, pero en el caso del 11M es que yo estos días me he encontrado que muchas víctimas no sabían nada, no sabían si seguían cumpliendo prisión, cuántos años habían cumplido, y eso que algunas de ellas, por el Estatuto de la Víctima, han solicitado tener esta información.
Y un segundo marco al que también debemos mirar es a la prevención de este tipo de ataques. Desgraciadamente, a la pregunta de si algo así puede repetirse, solo podemos responder con un sí. La amenaza del terrorismo yihadista, lejos de estancarse o de disminuir, pues ha seguido creciendo, también en suelo europeo. No hay más que echar la vista atrás. Ahí están los atentados de Londres de 2005, con 56 muertos. En París, con el ataque a la sala Bataclan, en la que murieron 130 personas. Esto en 2015. Y más cerca en el tiempo y también en la distancia nos queda Barcelona, en las Ramblas y Cambrils, con 15 muertos, entre ellos dos niños de 3 y 7 años. Pero con el objetivo, precisamente, de minimizar al máximo el riesgo de atentado terrorista, trabajan día a día los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Fíjate, en España, desde el 11M, se han desarrollado más de 400 operaciones contra grupos yihadistas con 1 millar de detenidos. Solo el año pasado fueron arrestados 77 terroristas vinculados al radicalismo islámico. La última gran operación tuvo lugar hace apenas un par de meses, con 5 detenidos en Valencia, en Cáceres, Alicante y Guipúzcoa, por pertenecer a la organización terrorista Daesh. Al final, bueno, pues son datos que no nos dan la certeza de que no volverá a ocurrir, pero sí la tranquilidad de que se lucha día a día para tratar de que no vuelva a repetirse. Esta tarde, por cierto, como primer acto de homenaje a las víctimas, 20 años después de la masacre, la Comunidad de Madrid va a inaugurar un nuevo espacio de recogimiento y homenaje en la estación de Atocha, justo debajo del lugar que ocupaba el monumento conmemorativo que se encontraba en la superficie de la estación. Son las 2:35, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas. Esto es Mediodía Cope y están pasando más cosas que te cuento ya con Alicia García.
Escuchas Mediodía Cope.
El Open Arms partirá esta tarde desde Chipre con 150 toneladas de ayuda para Gaza.
Así lo adelantan las autoridades de Chipre, aunque aún el buque de la ONG española está a la espera del visto bueno de Israel, que tendrá que verificar el cargamento que lleva. Este viaje del Open Arms será el primero de la llamada Operación Amaltea, que pretende establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza.
Portugal celebra hoy elecciones anticipadas.
Tras la dimisión del socialista António Costa, que se vio salpicado por un caso de corrupción, el centro-derecha ventaja por poco a los socialistas, según las últimas encuestas, y la derecha radical de Chega podría ser la llave. Casi 11 millones de portugueses están llamados a las urnas.
Todo listo en el Teatro Dolby de Los Ángeles para la entrega esta noche de los Oscars.
Y todo apunta a que Oppenheimer, con sus 13 nominaciones, será la máxima galardonada. España estará representada con las dos nominaciones de La Sociedad de la Nieve, Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería, y la candidatura de Robot Dreams, de Pablo Berger, en la categoría de Mejor Cinta de Animación. En COPE seguiremos la gala en el especial La Noche de los Óscar con Adolfo Arjona desde las 11:30, también en Tiempo de Juego.
Gracias, Alicia. Ignacio Arzuaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
A la vez, Rayo empatan a cero en el partido que abre la jornada de primera.
Ambos equipos llegan con la necesidad de puntuar por su proximidad, con la zona de descenso y la mala racha de resultados que arrastran ambos equipos. Por ahora, minuto 37 de partido y 0-0 en el marcador. Los otros encuentros de hoy son a las 4 y cuarto Las Palmas Athletic, a las 9 de la noche Betis Villarreal y el Real Madrid Celta, que se jugará a las 6:30. Recordemos que el conjunto merengue no podrá contar con Jude Bellingham por sanción y Brahim Díaz será quien ocupe el puesto del inglés. En baloncesto han terminado dos partidos de la Liga CB: Obradoiro 75, Valencia Basket 97, Real Madrid 80, Lenovo Tenerife 78. Esta tarde se jugarán a partir de las 5 de la tarde el Palencia Andorra, el Granada Bilbao Basket y el Baskonia Barça. Y en motor, a las 6 de la tarde se disputa el Gran Premio de Qatar de MotoGP, el primero de la temporada. Jorge Martín saldrá en primera posición y Aleix Espargaró lo hará segundo. Mar Márquez lo hará desde la sexta plaza.
Gracias, Ignacio. Son las 2:37. Es una hora menos en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no. En los Oscar.
¡Ah!
Nos la jugamos con dos películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me ha quedado claro.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
HSNstore.com cumple 15 años.
y lo celebramos con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados hasta el 11 de marzo. Llena tu cesta de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Sí a la vida. Es el lema bajo el que han marchado en Madrid más de 500 asociaciones en defensa de la existencia humana. Ha sido una concentración unitaria bajo el color verde esperanza y a la que han asistido personas de todas partes del país. La marcha ha comenzado en la céntrica calle de Serrano, esquina con Goya, y ha finalizado en la plaza de Cibeles. Esteban, un joven con discapacidad, hoy ha asistido para decir bien alto eso, sí a la vida.
Que yo creo que hay que defender los derechos de la gente con discapacidad, porque yo soy una persona con discapacidad, aunque no he ido a un colegio especial, pero he ido a un concertado que afortunadamente hoy por hoy ahora tiene las de TEA, etcétera, y bueno, está muy bien, y porque también tenemos derecho a la vida, porque somos los más perjudicados.
Y siguiendo y viviendo desde bien cerca esta concentración que ha concluido con un concierto cerca de Cibeles, continúa nuestra compañera Laura Rubio. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Oye, ¿qué ambiente se continúa respirando en el centro de Madrid tras ese grito de la ciudadanía, tras ese sí a la vida?
Ambiente festivo, totalmente como te puedes imaginar, Ana, como el que llevamos viviendo durante toda la mañana. Ya ha llegado a su fin esta marcha por la vida que ha celebrado el fin de fiesta con un concierto. Hoy miles de personas han acudido aquí a la capital de España, a Madrid, para gritar de forma unánime un sí a la vida. Familias enteras, de abuelos a nietos, y entre los más pequeños, María.
¿Cómo te llamas?
María.
¿Has venido a la marcha por la vida?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Te gusta?
Sí, me gusta.
¿Cuántos años tienes?
6.
¿Y con quién has venido?
Con mi padre y con mis hermanas.
¿Ah, sí? ¿Cuántas sí. hermanas tienes?
4.
¿4 hermanas? ¿Y qué tal? ¿Te lo estás pasando bien?
Sí.
¿Vas a decir sí a la vida hoy?
Sí.
A ver, ¿cómo lo vas a decir?
Sí a la vida.
Personas que han acudido de muchos puntos de la geografía española, Ana, desde Cantabria a Navarra, pasando por Andalucía. Una auténtica fiesta que ha culminado con un manifiesto y con dos historias. Una es la de Carlitos, que nos ha contado esta mañana precisamente aquí su hermana Paloma, en COPE. Y también la de Felipe, es un niño que sufría una cardiopatía congénita desde el embarazo y al que los médicos no auguraban ningún futuro. Hoy está aquí y su madre Clara nos ha dicho esto.
Me ha cambiado como mujer, o sea, como madre, como mujer, como trabajadora, como persona, me ha cambiado, efectivamente, o sea, no soy la misma. Me vendieron que iba a dejar de vivir, no, y he descubierto que no he dejado de vivir, vivo de otra manera. Y si volviera para atrás, volvería a repetir la misma historia. Es más, quizá no cambiaría nada.
Historias y testimonios que emocionan y que hoy forman parte de esta gran marea verde esperanza, esperanza por la vida.
Hoy en la Plaza de Sant Jaume, en Barcelona, ha tenido lugar una nueva manifestación en contra de la ley de amnistía. Este sábado te recuerdo que en Madrid tuvo lugar otra concentración a la que acudieron miles de personas. Bueno, pues esta vez en la ciudad condal la manifestación, apoyada por representantes del Partido Popular, de Vox o Ciudadanos, ha sucedido bajo el lema No a la amnistía, no a la impunidad. Han acudido alrededor de 6.500 personas, según datos de la Guardia Urbana, que han llenado la Plaza de Sant Jaume de banderas de España y carteles de Stop Amnistía. También acompañaban de cánticos en contra de Puigdemont. Bueno, siguiendo el acto ha estado Carlos Losada, COPE Barcelona.
Cientos de personas se concentran esta hora aquí en la Plaza de Sant Jaume, en un ambiente reivindicativo pero también festivo, en protesta contra la ley de amnistía que tiene previsto aprobar el Gobierno central, y también en contra de las negociaciones de Pedro Sánchez con el independentismo. Entre estas cientos de personas que hay aquí, me encuentro al lado de una chavala joven, de una chica joven. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Iria.
¿Y por qué has venido aquí?
Pues para manifestarme en contra de la amnistía y para reivindicarme para que la justicia haga su labor.
Muy bien, pues esta es la impresión de esta chica joven, concentrada aquí también con estos cientos de personas en este acto en que una parte de los ciudadanos de Barcelona han salido a la calle, aquí en la Plaza de Sant Jaume, para pedir al Gobierno central que deje de negociar, que deje de compadrear con el separatismo del cuido Carlos Puigdemont.
Gracias, Carlos. Por cierto, que Alberto Núñez Feijóo ha clausurado este mediodía el acto de presentación de la llamada Declaración de Córdoba, un texto rubricado por todos los presidentes autonómicos del Partido Popular en el que se denuncia la ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts y también la corrupción del caso Coldo. El líder de los populares acaba de referirse así a estos asuntos.
Mientras Sánchez y el partido de Sánchez solo se dedican a la amnistía y a la corrupción, el Partido Popular gobierna. Y gobernar es denunciar ante todas las instituciones una amnistía ilegal y luchar contra la corrupción del sanchismo.
Nieve, viento y lluvia. La borrasca Mónica sigue causando estragos en toda España. En estos momentos, el litoral de Guipúzcoa está en alerta naranja por fenómenos costeros y son 13 las comunidades con zonas en alerta amarilla, principalmente las costas gallega y almeriense. Los archipiélagos y el litoral cantábrico también por avisos costeros. En el interior hay alerta amarilla por viento en Albacete y las zonas próximas de Valencia y Alicante y por nieve en el sistema central desde Ávila hasta Soria y en el norte del sistema ibérico. Y mucha precaución, por favor, en las carreteras, especialmente en las zonas de montaña. A esta hora hay varias carreteras secundarias cortadas por nieve en León, Zamora, el Pirineo Ostense y el norte de Cáceres. El temporal pues ha dejado varios rescates en la montaña este fin de semana. En la estación de esquí de Valdezcaray, en La Rioja, dos montañeros han necesitado auxilio tras ser sorprendidos por una luz. Bueno, ese era el momento en el que los rescataba la Guardia Civil. Uno de los excursionistas ha tenido que ser trasladado al hospital en helicóptero. Y en Andalucía, este fin de semana, se han registrado más de 200 avisos a causa del viento. Tan solo en Córdoba ha habido más de 70 incidencias. El viento ha arrancado varios árboles de cuajo y el techo de un hospital ha sufrido daños. Este era el momento en el que una fuerte racha sorprendió a un grupo de jóvenes que estaban en la calle. Y la situación en el mar pues también está siendo peligrosa. En Galicia se espera que las olas lleguen a alcanzar los 7 metros y esta mañana en Barcelona se ha reanudado la búsqueda de una persona que desapareció ayer frente a la playa de Marbella. Un testigo dio aviso a los servicios de emergencia tras ver desde tierra cómo una persona con neopreno estaba sujeta a una boya y de repente desaparecía en el agua. También se han remontado hoy en Gran Canaria las labores de búsqueda de los dos menores de 16 y 17 años desaparecidos el viernes en la Bahía de Las Palmas. Esa tarde habían estado pescando en una zona de difícil acceso y no regresaron a casa. Debido a la alerta por fenómenos costeros, pues el dispositivo no podrá contar con los submarinistas de la Guardia Civil. Bueno, y la previsión para los próximos días mejora algo, las temperaturas máximas suben y la borrasca Mónica, bueno, pues nos dará una tregua, podríamos decir, a partir del martes, aunque la lluvia sí va a permanecer en algunas zonas. Nos lo cuenta en COPE el experto meteorológico Jorge Olcina.
Tendemos ahora que el tiempo de cara a los próximos días, al próximo fin de semana, se vaya estabilizando entre el domingo y lunes todavía. Quedarán restos de inestabilidad. Ya a partir del martes el tiempo comienza a estabilizarse, aunque de cara al jueves volvería a entrar un pequeño frente más desde la parte norte del Cantábrico y puede dejar algo de precipitación.
Y nos vamos ahora a Francia porque el temporal está dejando lluvias torrenciales e inundaciones en el sureste del país y ya hay 7 personas desaparecidas. Corresponsal Asunción Serena.
El ministro del Interior, Gerard Darmanin, ha hecho un último balance del temporal que se ha abatido esta noche, especialmente en los departamentos de Gard y Ardèche.
Nous avons 7 disparus. Un père de famille avec ses deux enfants,
Tenemos 7 desaparecidos, entre ellos un padre de familia con sus dos niños pequeños. Ha habido toda la noche numerosas intervenciones de la seguridad civil. Hay hoy 4 helicópteros que intentan encontrar a esas personas, realizar otros salvamentos y también drones. De momento se han encontrado los coches, pero no a los ocupantes. Las prefecturas de esta región insisten en que se respeten las consignas y no se atraviesen carreteras inundadas ni los puentes que podrían quedar sumergidos con la crecida de los ríos. El temporal ha provocado también que miles de vecinos se queden sin electricidad y en Niza la crecida del río Paillon ha llevado al cierre de la autovía urbana del Este y el túnel que atraviesa la ciudad.
Si te pregunto por una lista de demandas laborales, seguro que la mayoría os centráis en el sueldo y en el horario, ¿verdad? Bueno, pues por eso quiero que escuches a Carlos Izquierdo. Trabaja en Granada, en una empresa tecnológica, y hace 3 años la dirección de su compañía pues decidió alterar su jornada laboral. Trabajan 4 días con una jornada de 9 horas, una más de lo que venían haciendo hasta ahora.
Al principio fue un poco chocante pasar de hacer 8 horas a hacer una más, pero enseguida, en cuanto empezamos con esa jornada, todos nos dimos cuenta de que era maravilloso y fantástico, porque tener un día más los fines de semana compensa por mucho esas pegadas que tiene trabajar una hora más cada día.
Y es que se está hablando mucho, ¿no?, de estas jornadas de 4 días, ¿no?, en vez de 5 a la semana, pero claro, aplicar la misma norma a todos los puestos pues no tiene sentido. Por ejemplo, Arturo es autónomo, tiene 38 años y es la cuarta generación de propietarios de la tienda Tejidos Marina en Valencia. Cuando le preguntan por aplicar esta jornada de 4 días, pues es contundente.
Hay que cerrar el chiringuito, o sea, así de claro. ¿Cómo se hace eso? Si ya con lo que abrimos ya siempre vas ahí, tienes que mirarlo todo con lupa, como para solo 4 días.
Bueno, pues son dos de los testimonios que esta semana hemos escuchado aquí en COPE en un informe completo sobre el trabajo en España, sobre cómo trabajamos los españoles. Fíjate, un dato que quiero que recuerdes es que nuestro país lidera el paro de toda la Unión Europea, con 2.700.000 desempleados. Sin embargo, pues se da la paradoja de que a la vez nuestro país supera los 21.000 millones de trabajadores, que es máximo de ocupación, y es que el 87% de los empleados en España tiene un contrato fijo. Lo cierto es que este dato es un máximo histórico, ¿no?, avivado por una reforma laboral, pero no es solo todo lo que reluce, podríamos decir. Encontramos un fuerte recorte de contratos temporales. Por una parte, las empresas sí que han hecho los deberes, pero el sector público todavía tiene una tasa de temporalidad del 30%, y el reto es grande, porque la Ley de Estabilización del Empleo obliga a reducir ese 30% hasta el 8%. Y como ejemplo podemos poner el caso de Jesús. Tiene 59 años y ha trabajado toda su vida de peluquero.
Estudié en la Academia de Peluquería y me metí en el negocio con 21 años y he estado casi toda la vida de peluquero.
¿De tu propio negocio?
Eso es. Y luego he tenido la oportunidad de irme a un centro comercial, de dejar de ser autónomo para tener, a mi parecer, un poquito más de tranquilidad por los gastos, por todo.
Pues eso, llegó la pandemia y Jesús tuvo que cerrar su peluquería. Y desde ese momento se convirtió en lo que conocemos como fijo discontinuo, encadenando trabajo tras trabajo.
Fijo discontinuo significa que unas veces trabajas y otras no. O sea, que no estás de continuo, que no estás cuando te necesitan.
¿Cuándo le necesitan, te necesitan a ti?
Pues yo estoy normalmente en verano en sustituciones y luego en Navidades, cuando hay mucha faena, me llaman.
Bueno, en nuestro país hay el triple de fijos discontinuos que antes de la pandemia, y es que hay otra realidad que no podemos dejar de lado. En España todavía hay 1,5 millones de personas que son parados de larga duración. Además, una de cada 3 personas que buscan empleo tienen más de 50 años. Es el caso, por ejemplo, de Amparo. Tiene 56, vive en Valencia y acaba de encontrar empleo como auxiliar administrativa tras 3 años en el paro.
No me ha ayudado estar sobrecualificada, y sobre todo porque había tenido un puesto de responsabilidad anteriormente, pero yo siempre he sido una luchadora, entonces creo que si tú lo sigues, al final lo consigues. Es verdad que yo me pongo en el lugar de todos mis compañeros y sé que les cuesta mucho, y hay momentos que son muy duros y que tienes que pensar, bueno, oye, tenemos que seguir porque yo quiero trabajar.
Hay datos de empleo que son mejorables, pero tampoco podemos olvidar lo bueno, y es que en España somos pionero en startups. Nuestro país es el cuarto país europeo en número de este tipo de empresas. Vamos a escuchar ahora a Irene. Tiene 28 años y hace 3 creó una escuela de negocios online, Pharma Leaders, relacionada con la industria farmacéutica. Y la forma en la que trabajan en su empresa pues es bien distinta a la tradicional, podríamos decir.
¿Tenéis horarios dentro de la empresa?
No, para nada. De hecho, yo, por ejemplo, soy una de las personas que normalmente aparezco sobre las 11 por la oficina, porque madrugar y yo nos llevamos fatal, pero luego, pues bueno, me quedo más tarde o trabajo en otros momentos. Entonces, ni controlamos los horarios que hace la gente, ni los días que se cogen de vacaciones, no tenemos ningún tipo de control, más allá de fichar porque es obligatorio por ley, pero ni eso, porque para nosotros todo ese tiempo lo pierden de estar trabajando y de estar concentrados en lo que es su misión.
Pues en definitiva, la innovación y el emprendimiento, sin duda, es una buena noticia para España, pero también lo sería que el número de parados y fijos discontinuo bajase. Y estamos a menos de 8 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La cita es el 5 de noviembre y hay pocas dudas de quiénes se van a enfrentar en esos comicios, tanto por el lado demócrata como por el republicano. ¿Joe Biden volverá a medirse con Donald Trump o Trump con Biden, lo que prefieras. De hecho, cerramos una semana en la que en el frente de los republicanos, tal y como anticiparon las encuestas, el supermartes ha sido un paseo triunfal para Donald Trump.
Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason.
Bueno, dice que por algo lo llaman Super Martes, ¿no? Que tiene una razón. Bueno, los expertos, le dice Trump, le han dicho que no ha habido uno igual como este y que nunca ha habido algo tan concluyente. Y todo esto, pues con una consecuencia, el abandono de su contrincante más fuerte, Nikki Haley. Trump arrasó en 14 de los 15 estados del país, miembros de la ex embajadora de la ONU. Solo pudo cantar victoria en Vermont. Su contrincante, Nikki Haley, no ha garantizado su apoyo al expresidente de los Estados Unidos, no ha pedido el voto a sus seguidores republicanos para Trump, y su retirada allana todavía más el camino para las elecciones del próximo 5 de noviembre, que se convertirán en un duelo entre el actual presidente Joe Biden y Donald Trump. ¿Manifestará Nikki Haley su apoyo a Trump en los próximos días? Pues le hemos preguntado a Adam Dubin, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas.
Haley va a esperar un poco para ver qué pasa con todos los juicios que ahora están pendientes, ¿no?, con Donald Trump. Lo que ha hecho Haley es suspender su campaña, lo cual ella mantiene los pocos votos que tiene de Vermont, ¿no?, y se queda con ella, pero no se ha retirado técnicamente de la elección. Entonces, si por ejemplo en algún momento algo pasa a Trump, que no puede al final retarse o lo que sea, pues en este momento Haley podría ser la candidata republicana.
Pues este lunes de madrugada aquí en España, domingo por la noche allá por Los Ángeles, se celebra una de las citas más importantes para el cine, la gala de los Oscar. Lo has adivinado, ¿eh? El evento tendrá lugar en el Dolby Theater de Los Ángeles, y a partir de las 10 de la noche hora española, pues empezarán a desfilar por la alfombra roja los nominados. Se trata de la 96 edición, y entre los títulos nominados a Mejor Película están dos de los que llevamos hablando casi un año, lo has adivinado, Barbie y Oppenheimer. Tal ha sido su éxito que a su estreno el pasado verano se le conoce como el fenómeno Barbenheimer.
No la temerán hasta que lo entiendan, y no lo entenderán hasta que la hayan utilizado. No sé si deberíamos poseer un arma así, pero no tenemos elección.
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Barbie!
¡Hola, Ken!
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
Bueno, ambas películas se estrenaron el mismo día, el 20 de julio, y en los días siguientes los cines españoles recaudaron 11 millones y medio de euros, dejando la segunda mejor cifra de la última década. Elsa Peñasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Además, la gala coincide con una fecha muy especial para Barbie.
Pues sí, precisamente este fin de semana se cumplen 65 años del nacimiento de la muñeca más icónica de todos los tiempos, y no hay mejor manera de celebrarlo que con las 8 nominaciones que ha recibido la película Barbie, entre ellas a Mejor Película, a Mejor Actor de Reparto por el papel de Ryan Gosling como Ken, y a la Mejor Canción Original por I'm Just Ken. Sin embargo, nunca llueve a gusto de todos, y la falta de nominaciones para Margot Robbie a Mejor Actriz Protagonista o para Greta Gerwig a la Mejor Dirección han enturbiado el éxito de una película que reivindica a la mujer.
Y Oppenheimer pues tampoco se queda atrás, es más, se ha colocado como la película con más nominaciones a los Oscar, 13 en total.
Entre ellas, además de Mejor Película, están nominados Christopher Nolan a Mejor Director, Cillian Murphy a Mejor Actor Protagonista, Robert Downey Jr. y Emily Blunt a Mejores Actor y Actriz de Reparto, y también la banda sonora a Mejor Banda Sonora Original.
Es cuestión de vida o muerte.
Sin embargo, Elsa, unos meses más tarde llegaba otro estreno que todavía da muchísimo de qué hablar, que es un peliculón que todo el mundo lo tiene que ver. El 20 de octubre llegó a los cines la gran apuesta española, La Sociedad de la Nieve. Que la vamos a escuchar ahora mismo.
Cuando no tenés ropa, te estás congelando. Cuando no tenés comida
Te estás muriendo.
Si no comemos, nos vamos a morir.
¿Comer qué?
La película española dirigida por Juan Antonio Bayona ha arrasado en los cines y en las plataformas y se ha llevado 2 nominaciones, a la categoría de Mejor Película Extranjera y a la de Peluquería y Maquillaje. Ana López Puigcerbé, David Martí y Montse Ribé son los nominados por los increíbles efectos que han conseguido que los actores pasasen en el mismo rodaje de verse como jóvenes deportistas a supervivientes extremadamente delgados con quemaduras por el frío e incluso con miembros gangrenados.
Y en esta gala de los Oscar, Bayona no es el único español nominado, también lo está Pablo Berger con Robot Dreams, que compite a la mejor película de animación. Lo hace con una historia sobre la amistad, pero también sobre la soledad y la pérdida, protagonizada por un perro y un robot que recorren el Manhattan de los 80. Bueno, pues todas estas y muchas otras grandes obras se repartirán esta noche en esas 23 categorías que se premian en los Oscars. La alfombra roja va a comenzar a las 10 de la noche aquí en España. Por cierto, la presentará de nuevo por cuarta vez Jimmy Kimmel, uno de los rostros televisivos más conocidos en Estados Unidos. Y te recuerdo que en COPE seguiremos la gala en el especial La Noche de los Oscars con Adolfo Arjona desde las 11:30 de la noche y también en Tiempo de Juego, cómo no. Así que a punto de llegar a las 3 de la tarde, continúas en la cadena COPE, te quedas con el mejor deporte en Tiempo de Juego. Buenas tardes.